en todos estos que hemos tenido por diversas incidencias. Por ello, son bienvenidos todos a la quinta conferencia del primer ciclo del curso 25-26 del Aula de Teología de la Universidad de Cantabria y del Obispado de Santander en su 40 edición. Estamos completando el ciclo sobre el legado del Papa Francisco, en el que tras una primera inmersión en el conjunto hemos ido analizando ciertas palabras clave de su pontificado. Vimos ya ecología, familia, sinodalidad, y vamos en esta conferencia a analizar el significado de periferia. Hablar de este tema y en estas fechas me evoca que el pasado domingo, día 16 de noviembre, celebramos el aniversario del asesinato de Ignacio Ellacuría y compañeros de la UCA de El Salvador. Tras una vida de estudio, eran profesores universitarios y también actuaron asistiendo a las comunidades de base en las periferias de El Salvador. Con su muerte violenta, alentaron dentro de la Iglesia a muchos a poner en el centro de sus vidas y de sus trabajos la necesidad de trabajar con y por los que habitan en las periferias. Asimismo, recuerdo que las primeras palabras del Papa Francisco al mundo fueron que habían ido a buscarle casi al fin del mundo. De esa manera, él mismo se presentó en Roma, en el centro de la Iglesia, como el Papa de la periferia. Y en su magisterio, términos tales como fragmentación, exclusión, precariedad, desigualdad, aislamiento, marginación, brecha, migración y otros se han hecho comunes en el lenguaje eclesiástico. Junto a ello, la visita a las comunidades cristianas de la periferia han sido todo un testimonio de vida. Para que nos presente este legado, hemos invitado a Jennifer Gómez Torres. Jennifer es colombiana y se declara seguidora de Ignacio Ellacuría. Como su maestro, emigró de su tierra para completar sus estudios, primero en Alemania y luego en España, y como él ha mantenido junto a sus estudios siempre actividad social, primero como voluntaria y luego como activa colaboradora en las ONG Pueblos Unidos, en la CONFER, en Cáritas. En la actualidad completa sus estudios de doctorado en la Universidad Pontificia de Comillas en el programa de Migraciones y ha iniciado su docencia como profesora del mismo programa y trabaja también en los servicios centrales de Cáritas. Para facilitar el seguimiento de su intervención, les hemos ofrecido una hoja con el programa. Jennifer, cuando quieras.
Muchísimas gracias. Bueno, me da mucha pena que han revelado ya inmediatamente de dónde soy, pero no pasa nada. Suelo tener un performance, pero eso lo dejamos para el final, para presentarme. Bueno, desde ya siento mucho estos minutos de retraso, el tren se ha quedado atascado, casi para llegar a Santander, hemos estado hora y media en el tren, con lo cual, bueno, vamos al lío, con lo cual, bueno, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, autoridades universitarias, bueno, colegas, compañeras y compañeros de camino. Para mí es una alegría, es también un honor poder estar aquí en este espacio universitario, en el marco de los cursos de teología, lo cual supone un lugar de encuentro, de intercambio, de pensamiento y de reflexión que vincula el ámbito teológico también con el ámbito social, ¿no? Y me gusta que estemos esta noche aquí reunidos en un espacio de diálogo, ¿no? y de encuentro sobre un tema que nos preocupa pero que también nos ocupa, y es el asunto de las periferias en el pensamiento de Francisco. Con lo cual, eso, agradezco mucho la invitación. Y bueno, si os parece, os propongo acercarnos al asunto de la periferia, lo tenéis en el esquema probablemente, a partir de cuatro puntos, ¿vale? El primer punto es un punto introductorio, una breve introducción a la cuestión, y para ello me gustaría que pudiésemos observar algunos titulares que nos ha dejado el noveno informe FOESA, que recientemente se ha publicado en Madrid la semana pasada, y también poder acercarnos a la cuestión de la periferia como una categoría sociológica, pero también teológica y pastoral. Ciertamente no vamos a poder taladrar profundamente en el aspecto sociológico porque no es el asunto que hoy nos reúne, pero sí al menos dar algunas cuestiones. En un segundo momento, es importante que podamos acercarnos a estos fundamentos más teológicos y pastorales a partir de, bueno, también de algunos titulares sobre qué es para el Papa Francisco la teología del pueblo, que es la base hermenéutica de su pensamiento, y cómo entiende la periferia a partir de un sentido más epistemológico y teológico. En un tercer momento propongo algunas implicaciones pastorales desde la dimensión profética, es decir, esto de la periferia y del concepto teológico y pastoral que tiene para decirnos hoy a la Iglesia, algunas opciones pastorales concretas espero aportar, y finalmente el acercamiento de la periferia trazando algunos desafíos y abriendo caminos que nos permitan entender esto que puede decirnos hoy a nivel teológico y qué implicación tiene también a nivel pastoral, ¿vale? Con lo cual, si me permitís y si todo funciona bien, me vais a regalar 5 minutos para ver este vídeo, ¿vale?
¡Ayuda! puesto de vista quienes pueden ayudar. Viven atrapados, sin recibir la atención necesaria. Olvidados. Mientras, las políticas públicas son insuficientes y gran parte de la sociedad actúa como si no existieran, como si fueran invisibles, ajena a una realidad que podría alcanzarnos a cualquiera. ¿Es este el modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones?
¿Dónde está la periferia? Este es el vídeo resumen de este noveno informe FOESA que nos deja datos realmente abrumadores, ¿no? por decir alguna cosa, ¿no? El resultado de estos informes corroboran la importancia que como comunidad académica, eclesial, pastoral y social no podemos permitirnos desvincular los procesos intelectivos, teológicos, nuestra acción pastoral, no podemos permitirnos desvincularlos de la realidad histórica, esta realidad histórica que presenta FOESA, ¿no? Nuestra pastoral no puede ser lo que yo llamo una pastoral plutónica, ¿no? De Plutón, de otro planeta. Tiene que ser la pastoral, la acción social, la teología de la Tierra, del aquí y del ahora. O como decía Francisco en innumerables ocasiones, no nos podemos permitir vivir una pastoral desde el show o el pasatiempo, ¿no? Fueron palabras de Francisco, olvidándonos de que la pastoral es compromiso radical con las exigencias del Evangelio. Bueno, pues vuelvo a FOESA, ¿no? Y algunos datos. Fijaros, las condiciones de vida tienen que ver más con elementos que la privación material, ¿no? O la falta de ingresos. Estamos hablando de educación, de vivienda, de salud, de derechos de ciudadanía, de relaciones sociales, del tejido comunitario, ¿no? Estas son las claves para las condiciones de vida. Por eso, además de hablar de pobreza, preferimos hablar de exclusión social, porque es un paraguas mucho más amplio, ¿no? Y la exclusión social como aquella acumulación de problemas y de dificultades que hacen que estemos menos integrados, ¿no? Menos en el centro de las sociedades. Y en ese sentido, FOESA tiene al interior de su investigación cualitativa y cuantitativa 37 indicadores que nos permiten observar cuáles son las condiciones de vida de las personas en detalle. Y esto ha permitido que podamos hacer una distinción muy clara entre qué es la exclusión plena o precaria y cuál es la exclusión moderada o severa, ¿no? En ese sentido, la integración plena es aquella parte de la sociedad que no tiene ninguno de los factores o ninguna de estos indicadores afectados, ¿no? Y la inclusión precaria o la exclusión precaria son aquellas familias que tienen afectados algunos de sus indicadores de manera leve, es decir, les permite vivir pero tienen algún que otro factor o indicador afectado, ¿no? Pero cuando observamos otra parte de nuestra sociedad, en nuestro territorio español, vemos personas en exclusión social, es decir, aquellas personas que tienen una acumulación de problemas, muchos indicadores afectados, y estos indicadores afectados han estado afectados durante largo tiempo, es decir, son situaciones ya cronificadas, ¿no? Según el informe, el modelo que hemos construido, el modelo de sociedad que hemos construido, genera desigualdad, precariedad, genera fractura. fractura social, ¿no? El tejido comunitario se está viendo fuertemente afectado. La paradoja central que define nuestro tiempo es la de la sociedad del desasosiego, ¿no? Coexiste una bonanza económica aparente con malestares estructurales que son muy profundos, es decir, vidas bloqueadas, soledad, angustia ecológica y un alto nivel de desesperanza, ¿no? A mí todas estas cuestiones que ha arrojado Foessa me recuerdan lo que ya Francisco dijo en Evangelii Gaudium por allá en el 2013, Laudato si y Fratelli Tutti, ¿no? La Iglesia y la humanidad deben ir hacia las periferias, ¿no? Entendidas no solo como aquellos lugares geográficos de exclusión social o de pobreza, sino también lugares de sufrimiento y de vulnerabilidad. Con lo cual, tres titulares que deja Foessa. La nuestra es una sociedad ecológicamente insostenible. Es decir, nuestro modelo socioeconómico vive de espaldas a los límites del planeta. La nuestra es una sociedad anímicamente desasosegada. Es decir, la mezcla de la precariedad vital, la creciente desigualdad y la crisis ecológica alimenta una sociedad del miedo. Y ojo con esto. Que estemos en una sociedad del miedo no ha fortalecido los lazos comunitarios, sino que ha permitido que cada vez más volvamos dentro en un individualismo muy profundo que nos ha llevado a decir, aquí sálvese quien pueda. Punto pelota, ¿no? Y vivimos en una sociedad socialmente desgarrada. Y es que el resultado de este modelo que hemos establecido, este modelo socioeconómico, nos ha dejado vidas completamente precarizadas, bloqueadas, en la que particularmente los jóvenes no pueden emanciparse, no estoy diciendo aquí nada nuevo, y las familias viven angustiadas por la vivienda y por el empleo precario, ¿no? Con lo cual, la nuestra es una sociedad fragmentada en la que el individualismo le ha ganado la partida a la red comunitaria. En ese sentido, vamos a intentar dar algunos aportes sobre qué es esto de la periferia, ¿vale? Un poco más a nivel sociológico. No quiero entretenerme mucho para no cansarnos y para poder avanzar materia. Veréis, el concepto periferia como categoría analítica en las ciencias sociales tiene sus orígenes en un economista argentino, Raúl Prebisch, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y él inicia sus estudios abordando la cuestión económica latinoamericana, incluye el tema de la periferia, ¿no? Prebisch formula el sistema centro-periferia, que es lo que permite explicar cuáles son esas desigualdades estructurales que funcionan en la economía mundial, ¿no? Evidentemente, más concentrado en el asunto latinoamericano. Pero es que luego de Prebisch le han ido siguiendo una serie de economistas, sociólogos, etcétera, antropólogos también, que han ido analizando la cuestión de la periferia como entendiendo qué es el centro, cuáles pueden ser los países que englobamos en el centro, cuáles son los países que entendemos están en la periferia, y evidentemente ahí incluimos al continente africano, Asia Meridional, América Central, Sudamérica, evidentemente, ¿no? Que se especializan particularmente en la producción y en la exportación de materias primas, ¿no? Y al lado de esta cuestión de entender qué es la periferia, qué es el centro, los últimos estudios y los últimos avances en el asunto de la periferia nos llevan a pensar en que también hay una semiperiferia, ¿no? Que es un concepto que se acuña mucho después y que constituye esa zona intermedia entre lo que son aquellos países que se encuentran en la periferia y los que están en el centro, ¿no? Y ahí podemos pensar también en alguno que otro. En definitiva, el concepto periferia es un concepto que continúa evolucionando, es un concepto dinámico y es un concepto fundamental para entender la economía política y para entender también los estudios al interior de la sociología, ¿no? Entendemos también que su aplicación contemporánea requiere mucha más sofisticación teórica, porque ya no basta con hacer una distinción entre quiénes son los que están en la periferia, quiénes en el centro y quiénes en la semiperiferia, sino que es que cuando hablamos de periferia estamos también incorporando nuevas categorías, nuevos lenguajes, mucha simbología, ¿no? Y además la globalización lo que ha hecho es multiplicar y exponenciar las formas distintas de expresión de lo que puede ser la periferia, ¿no? Esto un poco como por abrir boca, ¿vale? No es una charla de sociología, esto aquí vamos a hablar del Papa Francisco. Pero es importante porque, fijaros, Francisco bebe del pensamiento de una filósofa argentina que murió muy joven, y Francisco retoma de esta mujer su concepto de periferia. Pero en realidad, ¿qué es para Francisco? ¿Qué era para Francisco el asunto de las periferias? Ser un eje vertebrador de todo su pensamiento, y básicamente a lo largo de todo el magisterio de Francisco evidenciamos qué es esto de las periferias, ¿no? Es el eje que vertebra el pensamiento teológico y pastoral y representa para Francisco mucho más que un espacio geográfico o sociológico, ¿no? El Papa nos dice en varios de sus documentos, homilías, etcétera, que la periferia es sobre todo una clave hermenéutica, ¿no? Que resignifica para la comunidad cristiana la comprensión de la realidad, ¿no? Y no solo cómo comprendemos la realidad, sino cómo entendemos nuestra misión evangelizadora, ¿no? Incluso cómo entendemos la identidad de la misión de la Iglesia, ¿no? Y el Papa nos invita a ir a la periferia, entender la periferia para poder comprender también y seguir construyendo nuestra identidad como Iglesia. Eso es muy fuerte. La realidad se comprende mejor desde la periferia, en la periferia, no en los centros ni en las zonas de confort, sino fuera, yendo allí donde hay que ir. A ver, que yo voy a poner esto aquí. Aquí. Si vosotros recordáis, la primera visita parroquial, no hablo la primera visita, el viaje apostólico que todos sabemos que fue a Lampedusa, ¿no? La primera visita parroquial que hizo Francisco fue a Primaporta, ¿no? Y allí, en esa parroquia, Francisco señaló con mucha claridad que la realidad se comprende siempre mejor, de mejor forma, desde y en la periferia, ¿no? Insisto que Francisco toma esta cuestión de la periferia de Amelia Podetti, que es fue una filósofa argentina, ¿no? Con lo cual, ¿dónde podemos encontrar los fundamentos teológicos de este asunto? Bueno, pues las raíces teológicas de la cuestión de la periferia se hunden en la teología de la liberación latinoamericana, ¿no? En marcos sociológicos que son mucho más amplios, que datan sobre todo del siglo XX, y que para poder comprenderlas habría que leer también a profundidad a diversos teólogos como Yacuría, como Dussel, como Tamayo, como Gutiérrez, etc., ¿no? Lo que hace Francisco es reactualizar y popularizar la noción de periferia, ¿no?, en su magisterio papal. Francisco efectúa una transformación significativa, ¿no?, y amplía el concepto de la periferia más allá de la cuestión existencial. De hecho, nos habla de la dimensión geográfica, lo tenéis en pantalla, de la dimensión socioeconómica, de la dimensión cultural y epistemológica y de la dimensión eclesial, ¿no? ¿Y de dónde saca Francisco todo esto? Pues bueno, el pensamiento del Papa Francisco en torno a la periferia encuentra su raíz en la teología del pueblo, que es otra vertiente de estas teologías latinoamericanas. No es una corriente específica dentro de esto que conocemos como la teología latinoamericana de la liberación, ¿no? Principalmente con dos autores, Lucio Guerra y Rafael Tello. Y bueno, en sentido así como mucho más amplio y más pastoral, esta teología del pueblo argentina la podemos ubicar en un proceso, de renovación y de impulso de la Iglesia argentina por allá en los años 60, más o menos en el 69, cuando Bergoglio no era Francisco, evidentemente, y por allá cuando, con las conclusiones de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín, que estoy segura que estáis muy, muy relacionados con este asunto, Francisco retoma las premisas de Medellín, cuando era Bergoglio, con otro grupo de obispos, y van caminando en torno a lo que es una teología del pueblo, ¿no? ¿Y cuáles son las características de esta teología? Para ir también un poco relacionando el tema de las periferias, son tres, ¿no? La primera característica es el sensus fidei fidelium, y esto qué significa, es la confianza en la sabiduría del pueblo. Francisco resumía muy bien esta cuestión con la siguiente frase, ¿no? Cuando quieras saber en qué cree la Iglesia, anda al magisterio, pero cuando quieras saber cómo cree la Iglesia, anda al pueblo fiel. A ver cómo entiende, cómo capta el pueblo la fe en sí, qué dice la Iglesia, cómo entiende la Iglesia, ¿no? Hay que ir allí, ¿no? Y bueno, evidentemente, esta sabiduría el pueblo la expresa en la religiosidad popular, ¿no? Entonces el Papa tenía mucha claridad en ese sentido. Pero al mismo tiempo, otra de sus características es entender al pueblo como un sujeto histórico, ¿no? Y protagonista de la liberación. Francisco renueva el concepto de pueblo y de nación como un sujeto histórico. Y atiende también y retoma una visión integral de lo que es el pueblo. Cuando nosotros leemos el magisterio de Francisco, se repite constantemente esto del pueblo de Dios. Para Francisco esto era fundamental. Y seguramente que esto, las compañeras y los compañeros que han venido antes en las otras conferencias, seguramente que han abordado el asunto del pueblo de Dios. Y tercera característica, la eclesiología del pueblo, ¿no? Y la Iglesia encarnada en los pueblos, es decir, la Iglesia no se entiende Iglesia si no es en el pueblo de Dios. Si la Iglesia está en otra cosa, el Papa duda, ¿no? De hecho, el Papa escribe un documentito, un motu propio, que se llama Ad Theologiam Promovenda, que es un documentito donde el Papa dice, mirad, la teología no puede ser una teología de escritorio. La teología tiene que ser una teología encarnada. La teología tiene que ir a la periferia. Y cuando digo teología, hablo de la pastoral, hablo de nosotros, los que estamos hoy aquí, ¿no? Y el vídeo de Foessa es muy esclarecedor porque el vídeo de Foessa nos presenta diversas periferias. Ya no hay que coger un avión para irse no sé dónde a ver la periferia. Aquí hay periferias. ¿Cuáles son esas periferias? ¿Y qué clave teológica y qué clave pastoral llevo yo a la periferia? Venga, más cosas. Es importante, siempre que hablamos de un autor, de una autora, de un teólogo, de una teóloga, filósofo, filósofa, de una persona que ha dicho cosas, que ha escrito cosas, es importante entender el contexto vital de esta persona. Por eso hemos recurrido a la teología del pueblo argentina, y por eso hay que recurrir a los documentos de las conferencias latinoamericanas. De Medellín a Aparecida, ¿no? Puebla, Santo Domingo. Estos documentos, ese recorrido magisterial que surge en Latinoamérica, presenta una maduración del pensamiento en torno a la opción por los pobres, ¿no? Para la Iglesia, la opción por los pobres es una categoría teológica, antes que un afán cultural o que una categoría cultural, sociológica, política o filosófica. ¿Por qué? Porque Dios primerea a los pobres. Y eso es un verbo que le gustaba mucho al Papa Francisco, primerear, ¿no? Pues eso es fundamental, y esto lo afirma Evangelii Gaudium, por ejemplo, retomando lo que ya Benedicto XVI también había confirmado sobre qué es la opción fundamental por los pobres. Vamos a intentar hacer ahora un repaso muy sencillo sobre qué es la periferia en tres documentos claves del Papa. Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti, que presentan tres formas o tres maneras de interpretar y entender qué es la periferia. Ya hemos dicho que el Papa Francisco utiliza el término periferia para referirse a espacios, a situaciones, a realidades de exclusión, marginación, alejamiento, tanto geográfico como existencial, pero también social y cultural. La periferia no es simplemente aquel lugar donde vemos pobres, sino que son también condiciones de vulnerabilidad, de abandono, de falta de acceso a derechos, de falta de acceso a la luz, ¿no?, dice Francisco. Y de falta también de acceso a la vida del Evangelio. Según el Papa, la Iglesia, si la Iglesia se entiende una Iglesia en periferia, tiene que ser una Iglesia en salida. Y esta también es una frase que leemos constantemente en el Magisterio de Francisco. Una Iglesia que sale hacia esas realidades para ver la realidad, para entender la realidad y para proponer soluciones con la misma realidad, desde la misma realidad. Pero al mismo tiempo el Papa también indica, fijaros, la periferia es también una actitud espiritual. ¿Por qué? Porque es un proceso de salida de uno mismo. Que digamos que somos trascendentes significa que tenemos la capacidad de salir de nosotros para adornarnos y encontrarnos con otros. Esa es nuestra capacidad de trascendencia, salir para encontrarme con la otredad. Y es magnífico que Francisco retome todo lo que el Concilio Vaticano II dijo en torno a la Iglesia en salida, ¿no? Una Iglesia en salida se entiende una Iglesia en el encuentro con el otro, no con el que a mí me gusta, no con el que es de mi mismo círculo, no con el que piensa igual que yo, sino con esa diferencia, ¿no?, con el diferente, en ese sentido la otredad. Y en Evangelii Gaudium, ¿cómo presenta Francisco el asunto de la periferia? Bueno, recordemos que Evangelii Gaudium es una exhortación heredada de Benedicto XVI, ¿eh? Eso es importante tenerlo en cuenta, justo después del sínodo de los obispos del año 2012. Acordaros que Francisco escribe esta exhortación en el año 2013, final, justo después de ese sínodo de los obispos. Lo que hace Francisco es que le da una impronta distinta a eso que ya se había dicho en el sínodo, y entonces convierte Evangelii Gaudium en una exhortación programática. Si nosotros queremos profundizar en el magisterio de Francisco y en lo que quiso proponer en su ministerio papal, en su desarrollo como papa, hay que leer Evangelii Gaudium en profundidad. Y allí Francisco presenta el asunto de la evangelización desde la alegría del Evangelio, ¿no? Y eso es importante, porque fijaros, Evangelii Gaudium, por ahí en el numeral 13, inicia recordándonos lo siguiente, ¿no? Los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón. Y nos trae un texto del Evangelio de Juan. Era alrededor de las 4 de la tarde, ¿no? Es decir, el encuentro de los apóstoles con Jesús imprime tal importancia, es decir, irrumpe de tal manera en la vida de los apóstoles que ni siquiera se olvidaron de la hora del encuentro con el Maestro. Eran las 4 de la tarde. Esa es la alegría del Evangelio, esa es la impronta del Evangelio. No me deja indiferente, me lo ilumina todo, me lo aclara todo, ¿no? Y por ahí tendría que caminar. Por eso es importante que como Iglesia retomemos el amor primero. Y que como creyentes nos hagamos la pregunta sobre el amor primero. ¿Dónde pongo yo mi confianza? Bueno, En Evangelii Gaudium, pues esto, la Iglesia en salida como una categoría fundamental, las periferias humanas, donde Francisco va indicando realmente cuáles son esas realidades donde hay que poner, donde hay que llevar luz, donde hay que poner el foco, ¿no? Y los pobres, evidentemente, como prioridad. Y el Papa es muy claro, no hay evangelio sin los pobres. Esto es fundamental, ¿no? Porque en el rostro del pobre, en el rostro del otro, se demuestra el mismo rostro de Cristo. Esto está muy claro para la Iglesia. En Laudato Si, bueno, Laudato Si viene a presentar otra categoría más de la periferia, ¿no? Y en ese sentido, Laudato Si aborda el asunto periférico desde la dimensión ecológica y la interconexión entre la crisis social y las crisis ambientales, ¿no? Se nos presenta las periferias ecológicas y humanas entrelazadas. Es uno de los resultados de Foessa, por eso he querido iniciar con Foessa. De hecho, Foessa habla de una metacrisis, y la metacrisis es que ahí están entrelazadas diferentes cuestiones, ¿no? Entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Laudato Si número 2. Esto es fundamental, ¿no? El Papa insistentemente va a decir, jo, es que los pobres también tienen derecho a respirar aire puro, ¿no? Y hace toda una crítica, bueno, a lo que estamos haciendo con la tierra y a todo el desastre ecológico al que nos estamos enfrentando, sobre todo en algunos puntos de la tierra, ¿no? Los lugares de vulnerabilidad ambiental, donde la gente ya no puede casi ni respirar ni vivir, ¿no? Y también Laudato Si rescata aquellas periferias olvidadas, ¿no? Aquellos territorios y poblaciones que quedan totalmente excluidos a cualquier tipo de desarrollo sostenible, a cualquier tipo de decisión, a cualquier situación que pueda incluirlos, ¿no? Las periferias no son accidentales, sino que son el resultado de un sistema que hemos diseñado, y es un sistema que está enfermo. Es un sistema que necesita repensarse. Y dice Foessa, es más, ya estamos en el punto en que hay que cambiar este modelo. Este paradigma hay que superarlo, ¿no? Y hay que pensar en otras cosas. Pues esto es Laudato Si, ¿no? Y finalmente, Fratelli Tutti, que es una encíclica sobre la amistad social, pues bueno, Francisco lo que hace en esta encíclica es humanizar y universalizar el concepto de la periferia, ¿no? Mostrando diferentes categorías. La periferia dentro de las ciudades, y Francisco es muy claro, ¿no? Hay periferias que están cerca de nosotros, en el centro de una ciudad, en la propia familia. Lo veíamos en el vídeo de Foessa. Esta gente que estaba metido como en una urna, ¿no? Es que los vemos, es que los encontramos, pero pasamos completamente desapercibidos. Completamente desapercibidos. Por eso no se equivoca Foessa al decir, el tejido social se ha roto, el tejido comunitario se ha roto. Por eso voy a hablar de Cáritas, por eso a veces en Cáritas nos cuesta tanto, ¿no? Son soles, y veo a Ana aquí también, nos cuesta tanto recuperar ese tejido comunitario porque estamos como perdidos en otras cosas, como viendo otras cosas, o no queriendo ver, ¿no? Bueno, las periferias dentro de las ciudades, ¿no? Las periferias de la dignidad, que son aquellos espacios donde se vulneran los derechos, donde no hay acceso a derechos. Eso es importante. Y el Papa dice, mirad, una de las respuestas ante estas periferias es la fraternidad, ¿no? Y por eso insistentemente decía Francisco, y evidentemente en la época del COVID, porque Fratelli Tutti se publica en el año 2020, el Papa decía, soñemos con una única humanidad. Es que vamos todos en la misma barca, no sé cómo decirte. Vamos todos en la misma barca, con lo cual lo que le afecta a uno también le afecta al otro, ¿no? Somos caminantes de la misma carne humana. Bueno, por ahí Fratelli Tutti, ¿no? En definitiva, los tres documentos magisteriales presentan una idea unificadora de la cuestión. A través de estos tres documentos, Francisco lo que hace es elaborar una comprensión progresivamente más profunda de la periferia. Comienza con la exclusión evangelizadora en Evangelii Gaudium, pasa por la degradación ecológica que es compartida en Laudato Si, hasta llegar a la fractura de la fraternidad universal, humana universal evidenciada en Fratelli Tutti. En todos los casos, la periferia se presenta como un espacio donde la dignidad, la vida, la comunión están amenazadas y donde la Iglesia tiene una palabra, donde la Iglesia lleva humanización y la Iglesia está llamada a estar ahí con una presencia activa, no pasiva. No soñando dormida, sino soñando despierta, ¿no? Es esto que dice, perdonad que yo recurra al reciente Premio Princesa de Asturias, ¿no? Abiu Chulhan, que seguramente habéis leído en otras oportunidades, tiene un librito que a mí particularmente me gusta, se llama El espíritu de la esperanza, y en ese documento, ese librito, este filósofo coreano nos dice: la esperanza sueña despierta, no sueña dormida. Que sueña dormido, pues ya está, soñó lo que soñó y se acabó. Pero soñar despierto, para nosotros, gente de Iglesia, tiene una dimensión de radical importancia porque conecta con lo profético. El profeta sueña despierto, vislumbra el camino, ¿no? Bueno, por ahí va un poco la acción transformadora. La periferia es entonces un lugar epistemológico y teológico. Es epistemología, ¿no?, de la periferia. Avísame cuando ya me tengo que cortar, ¿eh?, porque si no yo sigo aquí. Ver la realidad desde los últimos, ¿no? La periferia, lo hemos dicho, no es solo un lugar físico, sino que es un lugar epistemológico. Yo aquí os dejo tres principios que utiliza Francisco para hablar de la periferia. La primacía de la realidad sobre la idea. La realidad desborda cualquier idea que tú te hagas de cosas. Te desbarata los planes. Vas a la realidad y dices: ostras, que yo había pensado este plan de acción y resulta que no. Bueno, porque la idea, la realidad lo desborda todo. La connaturalidad afectiva, porque solo desde el amor y la cercanía real a los pobres se puede comprender auténticamente la situación que viven, ¿no? Que viven. Y el método ver, juzgar y actuar, que por favor no se nos olvide, el Papa, a partir de esta metodología que propone la doctrina social de la Iglesia, el Papa dice: pues mira, yo voy a proponer también un método, ¿no?, un método pastoral. Y entonces el Papa nos deja estos verbos: escuchar, discernir, compartir y encontrarse, ¿no? Claro, si yo no escucho, pues no me entero de nada. Entonces, si no me entero, no puedo ir allí con mis tres cositas y mis tres ideas, evidentemente, ¿no? El discernimiento, que es un proceso para el Papa mucho más profundo que el juzgar, ¿no? El compartir, que significa la acción conjunta, la acción comunitaria, lo participativo, ¿no?, el hacer con las personas. Y el encontrarnos como un resultado de todo este proceso, ¿no?, que me lleva a un encuentro real con el otro y, evidentemente, con la Deidad, ¿no?, con Dios. La periferia como un lugar teologal. Esto es magnífico. Mirad, yo aquí os dejo una chuletita para que luego lo profundicéis o podéis leerlo en otro momento. Ignacio Ellacuría propone tres cuestiones que distinguen qué significa eso de un lugar teológico. Para Ellacuría es, primero, es aquel lugar donde Dios ha querido de manera particular hacerse presente. Es aquel lugar más apto para que yo pueda tener una experiencia de fe y de seguimiento de Jesús. Y es el lugar donde mejor puedo hacer teología o donde mejor puedo hacer pastoral, ¿no? No se trata tanto de las ideas que yo pueda tejer teológicamente, sino cómo yo puedo en ese lugar, en esa periferia, en ese encuentro con el otro, realmente encontrarme con Dios, entender, leer a Dios, percibir a Dios y desde ahí plantearme mi seguimiento de Jesús. Porque a Jesús no solo lo siguen las monjas y los curas, sino que también nosotros estamos llamados a seguir a Jesús. Por eso hay que volver al amor primero, no me cansaré de decirlo, ¿no? Con lo cual, en la periferia, fijaros, el Papa es muy claro, es una presencia sacramental de Cristo. Te encuentras a Cristo mismo allí, ¿no? Pero también hay una dialéctica entre el centro y la periferia, que particularmente la Iglesia la invita a una conversión estructural. Por eso el Papa habla de la Iglesia en salida. Pero para ser Iglesia en salida, yo tengo que replantearme mis estructuras. Yo tengo que replantearme cómo veo y cómo entiendo la realidad, ¿no? Y en ese sentido, Francisco no se cansó en decirnos: hay que caminar hacia una reconfiguración eclesial. Y entonces nos presenta la imagen del poliedro. ¿Os acordáis, no? Las distintas realidades, ¿no? Ya no este triángulo del que somos muy familiares, imagino que sí, ¿no? ¿Sí? Que nadie se me duerma. Lo entendemos todo. Bueno, el Papa supera ese... Eso, pues, pero es que esta figura la superó el Concilio Vaticano II, con lo cual, pero bueno, y el Papa habla del poliedro, ¿no? Para poder entender la flexibilidad y las distintas realidades. Y en ese sentido, el Papa dice: hay tres implicaciones para poder entender esta dialéctica entre el centro y la periferia: la descentralización, que también llama a la Iglesia una descentralización, la sinodalidad, aunque a veces nos chirría un poco, y la conversión pastoral. Repensarnos nuestra acción pastoral, ¿no? Y eso implica salir de nuestros espacios de confort y de nuestros centros, ¿no? Para ir hacia otros lugares, incluso internamente, ¿no? Romper nuestros esquemas. A nadie le gusta romper esquemas porque eso me deja un poco para allá, ¿no? Bueno, fijaros, fantástico, ¿no? El Papa decía: no es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales, por ejemplo, ¿no? En el discernimiento de aquellas cuestiones que se plantean en los territorios. Es importante avanzar en la descentralización. Sobre la sinodalidad no voy a decir nada porque seguramente que ya habéis tenido un ciclo sobre esto. Y la pastoral, la conversión pastoral implica pasar de una pastoral de conservación a pasar a una pastoral totalmente distinta. Y esa pastoral totalmente distinta se teje con los otros. No en mis reuniones comunitarias o de caridad internamente. Esto se construye con otros, ¿no? Bueno, más cosas. Implicaciones pastorales, ¿no? La Iglesia en salida hacia las periferias, ¿no? La misión es un elemento constitutivo para la Iglesia. Mirad, durante mucho tiempo estuvimos con esto del discipulado y la misión, ¿no? El discipulado se nos relacionaba más como con lo contemplativo y la misión mucho más con lo activo, ¿no? Y el Papa dice es que son dos caras de una misma moneda, el discipulado y la misión. Pero bueno, lo que yo quería hablar era de esto. La salida misionera se caracteriza por una primacía neumatológica. ¿Y eso qué es? Pues la primacía del espíritu. Es la primacía del espíritu. Es el espíritu el que nos imprime, ¿no? El que nos imprime la fuerza, nos da la luz, enciende el fuego interno, ¿no? No se trata de un activismo pastoral porque sí. Se trata de dejarnos mover por el espíritu, ¿no? Y ese espíritu precede a la Iglesia de las periferias. Se trata de la lógica del encuentro, de ir más allá de nuestras estrategias pastorales, de nuestros clases. Es privilegiar el encuentro con el otro. Es escuchar al otro. Mirad, yo cada vez que leo el Evangelio de Lucas, donde se relata esto de Marta y María, ¿os acordáis de este Evangelio, no? ¿Qué pasa en ese Evangelio? ¿Jesús llega a casa de quién? Se me duerme la gente, ¿eh? Jesús llega a la casa de Marta y de María. Y entonces, ¿está Marta haciendo qué cosa? Está haciendo muchas cosas, atendiendo. Y entonces, ¿María qué hace? María se sienta a los pies de Jesús y entonces dice, Marta se queja, ¿no? Marta se queja y dice... Hola, ¿podrás decirle a mi hermana que espabile un poco y que me ayude? Y le dice Jesús, hombre, es que María ha elegido la mejor parte. Entonces tú dices, bueno, esto nos ha valido para mucho en la Iglesia, que nadie me esté grabando. Esto ha valido para mucho. Pero para decir que, bueno, que la vida contemplativa lo mejor y que la vida activa, o que laicado tal, y bueno, nos ha valido para mucho. Pero fijaros, Ese Evangelio de Lucas, de Marta y de María, se inscribe en los relatos de hospitalidad del Evangelio de Lucas. Y lo que quiere decir Lucas en el Evangelio es, atención, cuando yo ofrezco hospitalidad, cuando yo soy iglesia en salida, cuando yo voy al encuentro del otro, hay una cosa que no se me puede olvidar y es la escucha. Por eso María ha elegido la mejor parte, porque escucha al huésped, escucha al otro. Mirad qué bonito. Por eso el Papa insiste constantemente en que la dimensión de la escucha es fundamental, y escuchar es fundamental para la lógica del encuentro. Y el discipulado misionero significa eso, ¿no? La superación de esa dicotomía entre el discípulo como centrado en la interioridad y el ser misionero centrado en la acción. Superemos esto, por favor, superemos esto. El misionero es discípulo, el discípulo es misionero. Más implicaciones pastorales para una iglesia en salida, ¿no? Francisco traduce la teología de la periferia en algunas opciones pastorales que son muy específicas. Primera, la atención a los nuevos rostros del sufrimiento. Y ahí el Papa habla de muchos, ¿no? Las víctimas de trata, los ancianos descartados, los pueblos indígenas, los desempleados, los migrantes, los refugiados, ¿no? Por eso el primer viaje que hace el Papa es ¿a dónde? A Lampedusa, evidentemente. La promoción integral. ¿Y eso qué significa? No es solo la asistencia, sino, ojo con esto, ¿eh?, el ataque a las causas estructurales de la exclusión. En Caritas in Veritate, es un documento que escribe Benedicto XVI, se inscribe esto de la caridad política. Sabemos qué es esto de la caridad política, ¿no? Esa es la incidencia política. Hay que atacar las estructuras que generan pecado, esas estructuras de pecado. Yo tengo que ir allí a atacarlo para poder generar, ¿qué cosa? Transformación, ¿no? Bueno, más cosas. La creación de estructuras de acogida, ¿no? Y el Papa constantemente decía, yo prefiero pensar una iglesia accidentada porque sale al encuentro del otro, que no una iglesia muy cuidadita pero centrada en sus espacios de confort, ¿no? El Papa también muchas veces nos habló de sueño, como que seamos un hospital de campaña, ¿no? De puerta abierta. Y el Papa decía en uno de estos vídeos del minuto del Papa, decía, en las parroquias yo creo que es importante que se cuelgue fuera, se pegue fuera de la puerta un cartel que diga entrada libre. Todos, ¿no? Por ahí van los tiros. ¿Aquí ya tengo que terminar? Vale. Y la pastora. Dos minutos. Y la pastoral urbana, ¿no? Esta también es fundamental. Bueno, no voy a entretenerme aquí, pero recordemos la época de arzobispado de Francisco como Bergoglio en las villamiserias de Buenos Aires, ¿no? Desde ahí ya viene el Papa trabajando este asunto de la pastoral urbana. Bueno, la dimensión profética, ¿no? La denuncia de la exclusión y el anuncio de la exclusión. No me voy a entretener aquí, pero pasemos a los desafíos y ya con esto cierro. Mirad, esto de las periferias nos presenta, al menos para mí, luego ya podemos compartir más, cuatro desafíos. Uno, atención a las nuevas realidades periféricas. Las periferias digitales, las periferias generacionales, las periferias ecológicas y las periferias de género, por ejemplo. Sobre estas habla el Papa también en sus documentos. Una comprensión de la periferia desde la profecía y la creatividad. Por favor, pensemos en cosas nuevas. Que se nos quite este eslogan que a veces se escucha en la gente: aquí siempre se ha hecho así. Creatividad, por Dios. Pues si no, el espíritu se nos ahoga. Hacer teología encarnada, ¿no? Mirad, el Vaticano tiene un proyecto que se llama Hacia una teología de las periferias, que yo invito a que por favor lo googleéis y lo encontráis rápidamente, ¿no? Y una conversión pastoral, es decir, una conversión que le lleve a la gente esperanza, transformación, un mensaje nuevo, distinto, diferente. A veces nos perdemos el gran tesoro que tenemos en el Evangelio, lo ahogamos con tantas cosas, tenemos un tesoro ahí, ¿no? Bueno, ir hacia las periferias, ¿no? volver a recuperar el amor primero, enamorarnos, ¿no? El padre Arrupe decía, enamórate, ¿no? Y que eso de lo que tú estás enamorado sea lo que haga que te levantes todos los días de la cama. Pues bueno, por ahí va un poco el Papa Francisco. Ya con eso termino. Ya está, he terminado.